Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
La semblanza de la familia Larios es mucho más que una simple crónica de linajes, riquezas y títulos nobiliarios. En realidad, es un espejo en el que se reflejan las luces y sombras de la historia de Málaga y de España. Gracias a los más de 15 años de investigación minuciosa, en los próximos minutos se van a desvelar las claves ocultas de una de las sagas más influyentes de la aristocracia andaluza. En Málaga hay una calle emblemática sobre la cual se comienza a tejer esta historia. Fue inaugurada en 1891 y, curiosamente, los Larios no asistieron a ella. ¿Cuál fue la principal razón por la que la familia no acudiera a este acto tan significativo, José Manuel?
Que es importante, además, porque es como se va a comenzar a gestar toda esta historia que vamos a contar hoy. No asistió ningún miembro en ese año 1891, como bien refería, por el miedo a una posible reacción violenta por parte del pueblo malagueño, de la población malagueña. Eran tiempos bastante convulsos, en los cuales habían también una serie de sucesos que habían ocurrido años antes, concretamente en la Revolución, en la Gloriosa. Y en aquel contexto, bueno, pues hay un levantamiento revolucionario y, claro, se van a encontrar que a las familias más pudientes, pues eran aquellas a las que se les cogía manía o se las culpaba de todo lo que podía pasar, ¿no? Los terratenientes y demás. Que en muchas ocasiones era así, puede que fuera justo o injusto, ¿no? Pero bueno, se identificaba al que tenía el dinero con el que tenía el poder, y el poder era el que oprimía al pueblo, que era un concepto bastante romántico de todo lo que eran los problemas de un determinado lugar, que luego, como ya todos sabemos, las cosas no son blancas o negras. Hay luego un montón de causas subyacentes que también tienen su peso. Pero bueno, era como la justicia social se aplicaba en aquella época y se le señalaba como también parte de esa explotación y de esas injusticias sociales. Y en aquella ocasión, los obreros pues se dirigieron directamente a la casa de la familia Larios, obligando a los miembros de la misma a huir para escapar de la multitud enfurecida, que nunca se sabe lo que es capaz de hacer en unas condiciones en las que están siendo calentados, enardecidos para una determinada acción. Y fue una experiencia traumática para la familia, quienes lograron ponerse a salvo gracias a la intervención de las fuerzas del orden, y posteriormente, bueno, pues se encontraron refugio en Francia, donde se apaciguaron lo que eran las aguas, ¿no? Aquellas aguas tan convulsas que estaban en la ciudad de Málaga. Esa huida marcó mucho la relación de la familia con la ciudad, con Málaga. Tanto es así que el primer marqués de Larios, Martín Larios y Herrero, nunca volvió oficialmente a la ciudad. Solo lo hizo en alguna ocasión de incógnito para visitar determinadas propiedades que tenían en la bella localidad de Torre del Mar, y aún así evitó pasar por la catedral, por la capital, no fuera a ser que encima tuviera problemas. Incluso cuando un grupo de obreros intentó pedir disculpas por los hechos que habían ocurrido años antes, bueno, pues el marqués prefirió seguir viviendo lejos de Málaga por si acaso, y allí se queda hasta el momento de su muerte. Ese sentimiento de inseguridad, de temor a nuevas represalias populares, explica por qué en el año 1891, cuando Málaga celebraba con mucha pompa la apertura de la calle que llevaba el nombre de la familia de los Larios, pues estos optaron por ausentarse, enviando únicamente a una persona que va a tener mucho peso hoy, como fue el apoderado de la familia, Antonio Jiménez Astorga. Y bueno, la ausencia fue, como podéis imaginar, muy comentada en la ciudad, porque reconocía y reflejaba el delicadísimo equilibrio que está entre el que el pueblo te reconozca oficialmente, incluso te ensalce, al rechazo más absoluto. Cómo las cosas pueden cambiar y pasar de la cima a la cima y no darte ni cuenta, y mucho más con una familia que tiene una relación tan importante con la ciudad como es la familia Larios, precisamente.
Que esta revolución de la Gloriosa, ocurrida en 1868, tuvo un impacto profundo y duradero en la relación entre la familia Larios y los trabajadores malagueños. ¿Qué implicaciones tuvo este hecho, Jesús?
Bueno, se puede resumir en eso de tanto se tensa la cuerda hasta que se rompe. Ya. ¿No? Porque, bueno, en el después del derrocamiento de, bueno, este gasto que fue el comienzo del derrocamiento de la reina Isabel II y el inicio de un periodo muy convulso en España, lo fue precisamente porque las clases más pudientes, la alta jerarquía, la burguesía española, pues cada vez estaba tensando más la cuerda a los trabajadores. Había muchas empresas que obtenían unos grandes beneficios y que además estaban muy bien vistas por las leyes y los monarcas, la monarca en aquel momento. Pero claro, el resto del pueblo seguían trabajando a destajo, con jornadas larguísimas, sin ningún tipo de seguridad, sin poder sindicarse y siempre sometidos a lo que decía el patrón. Si hoy había más, más, y si hoy había menos, tenías que aguantarte con lo que había. Y claro, todo eso hizo que la población, que el pueblo, empezara a abrazar ciertas ideas más bien de cortes republicanos, socialistas, en fin, y todo eso alentado por una serie de trabajadores que bueno, pues capitanearon una gran cantidad de revoluciones pequeñas en varias poblaciones, y Málaga no iba a ser menos, precisamente porque tenía a esta familia y otras más como las principales, según ellos, culpables de la situación tan precaria que estaban viviendo. Con todo ello, pues bueno, en aquel momento de aquella gloriosa, de aquella revolución del derrocamiento de Isabel II, pues también se fue, yo creo que el pueblo enardecido, ya presa de un subidón de adrenalina, fue contra todo lo que era burgués, apoderado, adinerado, cercano a la monarquía, contra todo eso. Y una de esas familias fue precisamente la familia Larios, contra la que en esa revuelta pues se cargó contra ellos. Finalmente, pues no fue a mayores, aunque pudo. Ocurrió un desastre. Podríamos estar hablando ahora de otra historia bien distinta. Y bueno, no ocurrió tan así, pero bueno, sí hubo una serie de revueltas y una serie de hechos luctuosos y sangrientos bastante importantes. Todo esto creó un clima, para colmo, en el cual había una desconfianza y un distanciamiento entre todos los poderes públicos y entre el pueblo y las altas jerarquías, tanto de la clase política monárquica como de la clase económica. Hubo una verdadera división, no de poderes, sino división social. Y esa división social se hizo mucho mayor, teniendo en cuenta que los trabajadores, a pesar de aquella revolución y a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en las calles, tienen que seguir en su puesto de trabajo para mantener a su familia. No tiene más remedio. El problema es que, claro, los jefes de las empresas, los líderes, los dueños de las empresas, pues miraban con recelo a todos los trabajadores, porque decían, a ver si voy a meter aquí mi empresa, voy a meter 100, 150, 200 trabajadores, y no van a venir a trabajar, sino van a venir a destrozar esto. ¿Qué ocurrió? Cierre de algunas factorías durante un tiempo prudencial, fuerzas del orden público que empezaban a perseguir manifestantes, otros también fuerzas de orden público que se alineaban con estos manifestantes, con lo cual también había un periodo ahí de un poco de sazón, de sin saber, sin razón, un poco sin saber qué es lo que estaba pasando, porque lo mismo te había un policía, bueno, una persona del ejército que cargaba contra un manifestante, como te veías otro que cargaba contra su compañero que era también de las fuerzas de orden público. En definitiva, este problema, este levantamiento, este derrocamiento, que tuvo quizá un punto de inflexión en aquella inauguración de la calle Larios, pero que venía todo de un problema anterior, un rescoldo importante, un fuego que dejó un rescoldo importante, y que eso se mantuvo durante muchísimo tiempo allí en Málaga. Y bueno, uno de los afectados, repetimos, fue precisamente la familia Larios.
El protagonista, Antonio Jiménez Astorga, que fue una figura clave en la historia de la Casa Larios por ser el representante legal y administrador de los intereses económicos y empresariales de los Larios. ¿Cómo consiguió convertirse en el hombre de confianza de la familia, José?
Él nace en Torrox, en Málaga, y él gestiona lo que son sus propiedades, los negocios, los asuntos, al fin y al cabo administrativos, lo cual lo situaba en el centro de las relaciones que tenía la familia, obviamente, con la sociedad malagueña. Es un contexto histórico donde la familia lo había decidido mantener más bien en un perfil bajo y alejado de la ciudad, principalmente por el temor generado tras los incidentes ya comentados de la Gloriosa del año 1868. Él lo que hace es convertirse en la cara visible de la Casa Larios en Málaga, y los Larios, que vivían principalmente en el extranjero, delegaron gran parte de todo lo que eran las decisiones y las gestiones de los locales en su persona. Y ese rol hace que lo convierta en una figura poderosa, obviamente. Al mismo tiempo, vulnerable, puesto que él era el que daba la cara, el que tenía que lidiar directamente con conflictos laborales, con asuntos políticos, con las crecientes tensiones sociales que rodeaban a la familia, y que, bueno, que de alguna forma era exponerse también mucho por la familia. Pero bueno, era su trabajo, él así lo entiende y no tiene mayores problemas en ello. Pero sí es verdad que hemos de entender que determinada circunstancia tampoco es, desde luego, el papel predominante o destacado que uno quisiera. Uno de los episodios más destacados que reflejan la importancia como representante de la familia tuvo lugar en el año 1891, cuando fue él, como comentábamos anteriormente, ante la gran magnitud que tenía el evento para la ciudad, de la propia casa, de la calle construida en gran medida gracias a la inversión y a la promoción de la propia familia, y el que ningún asistente de la misma fuera, pues él fue el que acude en representación de la Casa Larios, lo que evidenciaba la distancia que la familia mantenía con la ciudad y cómo él se había convertido en el intermediario obligado entre los Larios y lo que era la propia ciudad, en todos los sentidos, a sentido empresarial, a nivel político, obviamente a nivel económico, también dando puestos de trabajo, es decir, tenía un papel bastante importante. Pero hay que decir que este hombre tuvo un final trágico, sobre todo porque tenía un papel de figura pública y también era impopular en ciertos sectores de la sociedad. Esto hizo que se expusiera en un grado muy alto, y el 18 de marzo de 1905 Antonio Jiménez Astorga fue brutalmente atacado en plena calle frente a las oficinas de la Luz Eléctrica en la misma calle Larios. Fijaos también cómo el azar muchas veces juega malas pasadas. Recibe 12 puñaladas a plena luz del día, cuando contaba ya por aquel entonces con 68 años de edad, y su agresor incluso fue identificado como un anarquista, es decir, que se negaba contra todo lo que representaban los propios Larios. Este hombre fallece el 22 de marzo de 1905, se celebra un entierro muy comentado, y de hecho yo he puesto en Facebook una fotografía que es de aquel día, y es bastante multitudinario, en el que se demuestra también el entramado político, económico, social, en un funeral que, por ejemplo, para que os sirva de línea y de hilo conductor de todo esto, las principales autoridades civiles y políticas y religiosas, como el obispo, el gobernador, el alcalde, los presidentes de la diputación o de la audiencia, asistieron, también asistió el marqués de Castrillo, que acudió en representación de la propia familia y que era daba una importancia a todo esto bastante alta, con lo que nos vamos a unir que hay un trasfondo, que ahora hablaremos de él, en torno a todo el asesinato, que reflejaba también las tensiones ocultas que se atravesaban en Málaga a pesar del cambio de siglo.
Cuéntanos, Jesús, esas circunstancias que rodearon al asesinato de Jiménez Astorga y cómo reaccionó la sociedad malagueña ante este crimen.
Bueno, imaginaos, veníamos de una época en la cual hubo esa revuelta que decíamos anteriormente. Para colmo, había pues muchísimos anarquistas que estaban pensando en que aquello no era suficiente. Todo lo que habían conseguido, había que conseguir más, había que derrocar a gran parte de esas familias burgueses y adineradas que mantenían una gran cantidad de riquezas acumuladas solamente a su familia, mientras que el resto del pueblo, muchísimos, estaban pasando hambre. Y eso hizo que se fuera verdaderamente contra aquellas personas que suponían o que capitaneaban ese estilo de vida que se deseaba eliminar. Claro, hemos visto cómo la familia Larios tuvo que irse de Málaga porque estaba siendo perseguida en aquellas revueltas. ¿Y quién se quedó? Pues se quedó Antonio Jiménez Astorga, que sí, que venía de ser un trabajador que había subido en puestos, había escalado en escalafones hasta quedarse como prácticamente la mano derecha de los Larios. Entonces, ahí había una división de opiniones. Por un lado había personas que decían, bueno, este es un trabajador más. Y por otro lado había otro que decían, este es un esquirol, es una persona que ha ido pisoteando a los demás y ha subido hasta ahí arriba. Y hombre, si fuera consecuente con su antiguo puesto, con sus orígenes, pues no seguiría con las mismas costumbres que tiene la familia Larios a la hora de gestionar las empresas. Por sus manos pasaban sueldos, contratos, bajas y todo lo que tiene que ver con la economía y con la fuerza, la masa laboral de las empresas que tenían los Larios. Él hacía y deshacía como le parecía para que aquello continuara funcionando. Con lo cual, había un conflicto social importante en la figura de este hombre. Para colmo, si a eso le añadimos que ese poder que tenía sobre la casa Larios le hacía también ostentar un cierto poder en el estamento público, en las fuerzas públicas de Málaga, estaba más cerca de los enemigos de la República, de los republicanos, que realmente del trabajador, de lo que él tendría, dentro de los obreros, tendría que capitanear. Por eso, por lo que en 1905 un señor, pues Salvador Martín Criado, pues la apuñala en aquel lugar que decíamos anteriormente, precisamente en la calle Larios, casualidades de la vida. Este hombre, bueno, no falleció inmediatamente, fue gravemente herido, falleció al día siguiente, y este hombre pues fue ajusticiado, condenado a pena de muerte, me refiero a su atacante, Salvador Martín Criado. Y la verdad que el funeral hubo muchísimas personas de las altas jerarquías sociales y políticas que fueron a este funeral, y hubo otros muchos habitantes de Málaga que también fueron al funeral. Lo interesante es que se impuso un cierre de comercios como una especie de señal de luto ante este duelo. Claro, eso chocaba un poco con la idea republicana, o revolucionaria, mejor dicho, de la Málaga de aquella época. Lo normal hubiera sido que no hubiera ocurrido eso, sino que hubiera sido una especie como de entierro más privado, menos suntuoso. Imagínate. Para evitar suspicacias, para evitar levantamientos, y no fue así. Para unos sectores el asesinato tuvo una doble lectura. Para los la clase obrera, pues si bien no todos estaban de acuerdo con la violencia de aquel levantamiento, sino más bien lo que querían llegar a una especie como de acuerdo para formar sindicatos, para crear una especie de trabajo más seguro en las empresas, había otros que decían que bueno, que a hierro mata, a hierro muere, y que iban así. Bueno, eran los menos, pero hacían muchísimo ruido en la Málaga de la época. Y precisamente fueron los segundos los que fueron a este funeral también. Pues entendían que, hombre, era un señor que había hecho bien por la empresa malagueña y que había hecho bien por los trabajadores, por la clase obrera. Pero eso sí, no hubo un entierro multitudinario laboralmente. No sé, los obreros no fueron multitudinariamente al entierro. Sí se fue publicado en los periódicos de la época. Sí fue un hecho bastante importante. Sí, incluso se recuerda la historia viva de la Málaga hasta ahora mismo. Y Jiménez Astorga pues vivió en esa época convulsa. Él tampoco que quisiera ese cargo que le dio a la familia Larios, pero también era una persona que era de palabra. Y si su patrón le decía lo que tenía que hacer, pues él lo hacía igualmente. Así que hubo una división de opiniones en la clase social de la época malagueña en torno a este asesinato y el posterior entierro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La muerte del cuarto marqués de Larios, José Antonio Larios Franco, ocurrida el 24 de diciembre de 1954, es uno de los episodios más turbios y polémicos dentro de la ya de por sí convulsa historia de la familia Larios. ¿Por qué su muerte es tan controvertida, José?
Porque lo que en principio fue entendido como una muerte por causas naturales se vio envuelto en un entramado de sospechas, de irregularidades, de posibilidades encubiertas de otros tipos más oscuros que tenían que ver con el poder, que tenía que ver con herencia. De alguna forma, bueno, también era a modo de rumorología lo que se hablaba, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, esos mismos rumores que andaban por la calle hablaban de una herencia envenenada que, para entender por qué su muerte es tan controvertida, es fundamental comprender el contexto familiar y económico en el que se da todo esto, ¿no? Se decía que la herencia de los Larios llevaba siendo motivo de enfrentamientos y pleitos entre distintos miembros de la familia, con una larga historia en disputas legales, en desencuentros. Y sin embargo, lo que hacía especialmente sospechoso el fallecimiento del cuarto marqués es la existencia de un hijo ilegítimo, José Collado López, que desde hacía años reclamaba su derecho a una parte de la inmensa fortuna. Y ahí es donde nos encontramos que José Collado López nace en Málaga el 31 de julio de 1948 y él sostenía que era el hijo del cuarto marqués de Larios y de Emilia Collado, quien fue una cocinera al servicio de la casa y que, según su testimonio, el marqués habría tenido una relación extramatrimonial con ella y tras el nacimiento de José, bueno, pues su esposa legítima obligó a que el niño fuera abandonado en un orfanato. Emilia guardó silencio durante décadas, pero poco antes de morir, en el año 2002, reveló la historia ante notario y dejó testimonio escrito sobre su relación y paternidad del hijo. Y uno de los primeros elementos sospechosos alrededor de la muerte del marqués fue el traslado, por ejemplo, irregular de sus restos. El marqués falleció en Albacete. Sus restos fueron trasladados posteriormente a Málaga en un procedimiento que nunca se vio del todo claro, carente de las garantías habituales en este tipo de traslado, y es una irregularidad que se entendió como un posible intento de impedir futuras pruebas de ADN que pudieran esclarecer lo que es la posible filiación o no de lo que es este hijo que le salió. Luego, aunque oficialmente se declaró que fallece por causas naturales, también se quería ver que pudo haber sido todo contexto de un asesinato, ¿no? Por una disputa, por aquella misma herencia, por la parte de la fortuna que suponía un importante capital y que evidentemente lo que ya te mostraba era un móvil económico. Que el marqués muere, por ejemplo, el 24 de diciembre del año 1954 y las circunstancias nunca fueron convenientemente aclaradas, según se argumenta, porque decían que había contradicciones en los testimonios de los médicos, porque había una autopsia pendiente. Cuando pasa este tipo de muerte siempre se le saca un pero, siempre hay un pero, siempre hay un algo. Y porque la esposa legítima, la esposa del marqués, aparece en la historia como una figura clave, porque es ella quien, según los testimonios, habría presionado para que el niño fuera apartado de todo interés y no comprometiera los derechos sucesorios de los descendientes legítimos. Con lo cual, piano, piano, porque estas cosas, aunque parezca que no, eran lo suficientemente importantes como para hacer que realmente se movieran hilos que nunca se saben a dónde pueden llevar. También hay una investigación plasmada en un libro que se llama o se titula Asesinato, Masonería y Franquismo, donde se apuntan a las conexiones que pudieron haber de la familia que pudieran tener ocultación con las verdaderas claves de la muerte. Incluso en el contexto del franquismo, pues también se dan algunas relaciones y no se pensaba que pudiera ser descabellado que precisamente por todo ese hecho patrimonial pudiera haber habido algún tipo de asesinato. Todo esto, ya os digo, en el contexto de una hipótesis argumentada en función de, por ejemplo, el libro que he citado. Y bueno, hoy se convierte esta muerte en un caso emblemático de estas grandes conspiraciones que hay en España y mucho más en Málaga, porque era una familia poderosa, adinerada, con una paternidad incómoda, con un relato oficial nunca declarado, porque había un poder económico y en el aparato del franquismo esto podía actuar como una sombra para silenciar determinados escándalos, y se convirtió, pues la verdad es que en uno de esos hechos sociales, un enigma, un moderno enigma en su época por descubrir, que bueno, que sigue dando quebraderos de cabeza.
Ese, en relación a ese hijo ilegítimo, Ramón Escribano Carrillo hacía referencia comentando que él quería recordar que hay una persona que reclama una herencia que supuestamente le corresponde, ya que es presunto hijo del marqués de Lario, que no lo reconoció. No sé si se refiere a que en la actualidad...
El mismo del que a José Collado.
Es a este, ¿no? Claro, porque como lo ha puesto casi al principio, digo, pero bueno, es que el apoderado era hijo ilegítimo. No. Bueno, me gustaría saber, Jesús, ese papel de la familia Larios y su presunta relación que ha mencionado José con la masonería. Algo porque es uno de los aspectos más intrigantes y menos conocidos de la historia política de Málaga y España en los siglos XIX y XX. ¿De dónde eran originarios y cómo se produjo el ascenso de este clan?
Bueno, la familia Larios es originaria de Ronda. Rápidamente se trasladan a Málaga por varias razones. Primero capital, segundo puerto cercano, tercero bastantes oportunidades, y empiezan a construir su imperio en base a dos sectores económicos: la industria textil, junto con el comercio de esa industria textil, y la banca. Préstamos y compras, una gran cantidad de dinero que, bueno, pues eso le hizo multiplicar su fortuna de una manera muy rápida. Es cierto que ahora algunos que decían compraban muy barato y vendían muy caro, porque compraban, bueno, a personas que lo vendían sin saber su valor. Bueno, puede parecer cierto, pero lo importante es que ellos vieron en ese momento un negocio y realmente pues se supieron bandear muy bien en el mismo. Esta acumulación de riqueza no solamente le permite ser una de las familias más influyentes de Málaga, sino también, junto con los Heredia y los Loring, de los cuales ya hablaremos, de otras dos familias importantes malagueñas, supuso un apoyo financiero importante para la restauración borbónica. El rey Alfonso XII, en 1874, lo devuelven al trono gracias a las aportaciones económicas de estas familias y a las campañas que se pudo hacer para convencer no solamente a la población, sino también al propio ejército de la vuelta, de la conveniencia de la vuelta de Alfonso XII a la monarquía. Es cierto que entre la masonería y la monarquía no había muy buenas relaciones en aquel momento. Digamos que la masonería es un ambiente más liberal y la monarquía es un ambiente más rígido y estructurado. Pero hay que entender una cosa. Tanto los Larios como los Heredia y los Loring lo que pretendían era hacer movimientos estratégicos para mantenerse siempre en el lugar adecuado históricamente hablando. Y eso las grandes fortunas saben muy bien cómo hacerlo, cómo bandearse. Depende de dónde sopla el viento, pues se sitúan. Y eso hace que su fortuna continúe. ¿Que hoy está Donald Trump en Estados Unidos? Pues me alineo con el payo rubio. ¿Que mañana llega otro y lo destituye? Pues este señor es tonto y yo me alineo con el que ha entrado. Y eso lo hace la... Uno puede decir, jolín, pues vaya forma de ser. Pero bueno, las grandes economías lo que miran es una cosa. A mí me da igual quién esté en el poder. Yo lo que necesito es que mi dinero siga rentando. Se acabó. Como si está Pepito de los Palotes en el poder. Y esto lo saben hacer muy bien. en cuanto a esa historia, claro, pasamos de la monarquía, después viene la república, la dictadura de Primo de Rivera, o bien de una dictadura, pasamos a la monarquía, alguien que no está de acuerdo con la monarquía, ¿qué hace la familia Larios y el resto de familias malagueñas importantes? Pues se alinean igualmente con la dictadura. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues diciéndole en este caso al nuevo regente, oye, tenemos un capital importante, tenemos una industria, un tejido importante, damos trabajo al pueblo, tú verás qué haces. Y esto puede ser que, aunque Primo de Rivera pueda hacer lo que sea, diga, bueno, pues a ti no te tolero mucho, pero te dejo ahí al lado. Sigue con tu actividad que me conviene. En la Segunda República también hay sospechas de la masonería como alguien contrario a las altas esferas de la política. En 1931, la familia Larios vuelve a verse otra vez en el filo de la navaja. Otra vez a verse esta gente de qué van, porque se supone, se sospecha que son masones, pero también apoyaron a la monarquía, pero también apoyaron a Primo de Rivera. En fin, una serie de desajustes que la familia Larios supo bandearse de nuevo perfectamente bien para situarse y colocarse donde estaban. Siguiente paso, Guerra Civil Española. Llega Franco. Y aquí es donde viene el punto importante. ¿Por qué? Para Franco fue la familia Larios y el resto de familias malagueñas fueron muy importantes. El dinero y el mantenimiento del sostenimiento de la economía era muy importante para la reconstrucción de un país prácticamente devastado por la Guerra Civil. Y estos señores tenían dinero y tenían tierras y tenían, bueno, pues suficientes recursos como para convenir a Franco que no se tocaran en absoluto. Pero eran masones. Aquí un detalle que quizá nos olvidamos de la historia de Franco.
Nos dicen también que él era masón.
Correcto. Bueno, no. Bueno, no. Espera. Su padre y su hermano sí, pero él, su padre nunca le permitió entrar a la masonería. ¿Por qué? Porque su padre decía que no. Que él no. Que Francisquito no. Sin embargo, cuando llega al poder, entre comillas esto, persigue a la masonería. Digo esto entre comillas. ¿Por qué? Hay una publicación que es el diario Arriba, el cual tenía siempre un artículo de un tal Joaquín Bor que escribía artículos sobre masonería. A ver si me he enterado de la película. Hay un diario franquista, Franco en contra de los masones, que deja publicar a un tal Joaquín Bor, que no lo conocía ni en su casa, artículos sobre masonería en un periódico. Para, claro, que me está descuadrando aquí. Claro, Joaquín Bor, dicen los historiadores, que era un seudónimo que utilizaba el propio Franco, porque sí, además era una especie de juego de palabras que tiene con Joaquín y Boaz, las dos columnas principales masónica de la masonería, y que él conocía perfectamente porque su papá y su hermano eran masones. Y él, por mucho que dijeran que persigue a la masonería, no llegó a perseguirla como tal. Y digo esto, según algunos historiadores, dicen que Franco no persiguió la masonería, sino aquellas corrientes que pretendían, escudándose en decir soy masón, fastidiarle su gobierno. Y a esa gente sí los perseguía. Claro, el que decía cuando los detenían y los ajusticiaba, son masones. Y como yo voy en contra de la masonería, ajusticiaos. Eso, por un lado, le permitía seguir con la historia convenciendo al pueblo de que él era antimasón. Y por otro lado, acallaba un poco las investigaciones hacia los verdaderos masones, donde él intentaba entrar como fuera. O sea, fue una especie como de doble juego, para que nos entendamos. Y en este caso, en este bando, en estos masones, estaba la familia Larios, que Franco sabía perfectamente que eran masones. Pero lo sabía perfectamente. Lo que pasa que él se dio por no oigo nada, no escucho. Oye, soy masón, no escucho. Y claro, como le conviene económicamente, pues nada, tú te vienes aquí conmigo, reconstruimos España, que soy masón, que no escucho. Y así fue como realmente se granjearon también el estar alineado con el franquismo. Después, bueno, pues ya terminó la constitución, la restauración de la monarquía, y la familia Larios siguió ahí apoyando también al régimen que actualmente tenemos. Con lo cual, fijaos el periplo histórico que pasa a esa familia.
Ya ves, decía Jesús, José Manuel, que las figuras como Manuel Agustín de Heredia y la familia Lorin también le fueron muy importantes. ¿Quiénes fueron y qué papel desempeñaron dentro de ese contexto histórico de Málaga y de España en los siglos XIX y XX?
Para comprender el desarrollo económico de la región y también lo que es la red de poder de político y social que define esa época, evidentemente tenemos que entender que tanto Heredia como los Lorin y por supuesto los Lario conformaron una triada de poder económico, social y político que controló buena parte de la vida malagueña y además que dejó una huella, eso es inexcusable en la historia de la ciudad. La relevancia no solo se limita a la creación de riqueza, sino también a su papel como arquitectos del modelo de ciudad moderna y a su intervención directa en la política nacional y la influencia ideológica que evidentemente dejó, que oscilaba entre el liberalismo progresista y el conservadurismo oligárquico del que en alguna ocasión hicieron gala. Manuel Agustín Heredia fue un pionero de la industrialización malagueña, nace en el año 1786 y fue uno de los grandes impulsores de todo lo que eran las empresas y en Málaga y uno de los empresarios más influyentes de su tiempo. Creó una red de empresas metalúrgicas, comerciales, navales, fue el responsable de convertir Málaga en uno de los centros industriales más dinámicos de España durante la segunda mitad del siglo XIX y su visión de la modernización era para que dejara de ser un puerto comercial y pasara a ser un polo industrial importante en el sur. Heredia no solo cumplió con esa misión, sino que acumuló riqueza, también se metió en temas de poder político, fue un firme defensor de la restauración borbónica y utilizó su fortuna, una parte, para financiar al Estado en momentos clave. Y esa relación mutua de conveniencia pues se tradujo en favores políticos, títulos nobiliarios, acceso privilegiado a contratos públicos. Y a pesar de las críticas que recibió por las duras condiciones laborables de su época, Heredia sí es verdad que trató de construir una imagen pública filantrópica, promoviendo la creación de infraestructuras, apoyando instituciones benéficas, contribuyendo al embellecimiento urbano. Pero, sin embargo, también es verdad que muchos sectores lo veían como un símbolo del capitalismo explotador. Y luego tenemos a la familia Lorin, de origen estadounidense, pero afincados en España desde principios del siglo XIX, que destacó por combinar el éxito económico con un interés más que notable por la cultura, la arqueología, de participar en empresas industriales y agrícolas, de ser mecenas culturales y promotores de la investigación arqueológica que daría un importante legado a la ciudad, y mantuvo siempre también una alianza estrecha a nivel económico y matrimonial con los Lario, que consolidó evidentemente el auténtico bloque de poder de Málaga, y fue una familia que se permitió monopolizar determinadas decisiones con un peso determinante y a través de determinadas estrategias formaron una aristocracia industrial que no solo acumulaba poder, sino que también estaba en la agenda política. Pues te puedes imaginar que con esta estructura tripartita fue clave para entender todo el dinamismo económico que tuvo Málaga, pero que también, ojo, lo malo, focos de tensiones sociales, la riqueza acumulada contrastaba con las condiciones miserables que tenía en aquella época la clase trabajadora, que la clase trabajadora debido a ello comenzó a atomizarse en base a ideologías extremas, en unos casos como el anarquismo, en otros casos menos extremas como el socialismo, pero hicieron de Málaga un polvorín social. Y luego, para colmo, bueno, pues existen indicios que los Lario, como los Heredia, como algunos miembros de los Lorin, pudieron haber estado vinculados con la masonería, que no es extraño porque la masonería decimonónica era un espacio donde se cruzaban en muchas ocasiones los intereses políticos con los económicos, con los ideológicos, y había empresarios que en cierta medida ellos daban el perfil, que estaban metidos también en esa carrera y que luego, a pesar de la persecución de la que comentaba Jesús, que se hizo contra los masones durante el franquismo, sí es verdad que los Heredia, los Loring y los Larios lograron adaptarse a todo lo que es esta nueva etapa y siguió negociando, sobreviviendo, reconvirtiendo empresas y hicieron que realmente esas conexiones, aunque no estuvieran nunca probadas, pues sí se pensaban que eran reales, aunque ellos nunca lo admitieron, precisamente para evitar represalias.
Por cierto que se ha comentado, se ha explicado extensamente también pues esos acontecimientos, grandes acontecimientos que marcaron el siglo XX en España, como fueron la Guerra Civil y la dictadura franquista. La historia de la familia Lario, la verdad es que no se puede entender al margen de ellos, ¿no? ¿Cómo vivieron ellos estos procesos históricos?
Bueno, desde dentro la familia sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer. De hecho, hemos dicho, bueno, desde fuera pues se pusieron de un lado, se pusieron de otro, pero bueno, internamente es cierto que la familia tenía unas tensiones que no eran las mejores. Lo que pasa que después siempre había un patriarca, una persona, un cabeza de familia, que era el que finalmente tomaba la decisión final. Eso, por supuesto, junto con otras familias también importantes y pudientes de Málaga, hizo que hiciera una especie como de asociación, sin llegar a ser asociación, que les benefició porque siempre estaban enterados en todos los lugares de lo que estaba ocurriendo. Cuando hay un proceso social, por ejemplo, la Segunda República, del 31 al 36 del siglo pasado, pues rápidamente se identifican como élites económicas y terratenientes, con lo cual no querían que tuvieran tantísimas tierras y tantísimos bienes. ¿Qué lo que hizo? Bueno, pues con esas reformas agrarias y laborales, pues lo que hicieron fue ellos diversificar e intentar buscar la economía de otros países para tratar de buscar una conexión, una mercadería. Y eso generaba una necesidad de continuar con esas tierras y con esos bienes. ¿Por qué? Porque a ningún gobierno, y tampoco a la República, le conviene que después de que haya un lazo de mercancías, de contacto, de un lazo comercial con otros países, estos se rompieran porque querían quedarse ellos con los terrenos y con las empresas. No tenía sentido. Con lo cual, ante esa necesidad y ese rápido movimiento de la familia Larios, hizo que la República pues, no tuviera más remedio que decir, bueno, pues a vosotros os dejamos sin tocar, os seguimos vigilando, cuidad a los trabajadores, pero no tocamos vuestros bienes, no lo absorbemos en la República en este caso. Eso fue algo que les vino estupendamente bien, porque aunque ellos eran vistos como enemigos porque querían restaurar la monarquía, porque era una clase pudiente, se mantuvieron en esa frontera justa, en la cual ni voy contra ti, pero ojito con lo que haces. Después la Guerra Civil, como decíamos anteriormente, Franco le beneficiaba la familia Larios. Repito que ellos eran monárquicos, tampoco se podrían alinear con la idea franquista. La idea franquista pues era, pues yo soy un oligarca, yo mando aquí y todo el mundo tiene que obedecerme. ¿Cómo lograron bandearse en este caso los Larios? Bueno, la familia Larios en ese momento, en la Guerra Civil, ya estaban, hombre, era el segundo avatar importante que les afectaba económicamente, con lo cual ya estaba un poquitín desgastado. Sin embargo, la caída en el 37 de Málaga, un episodio muy sangriento, hizo que los Larios aprovecharan esa victoria franquista para incidir en la población. Se volvieron más sociales, más ayudas económicas, más terreno que podían compartir con las personas. Y eso hizo que en el pueblo malagueño arraigara la idea de que los Larios, después de todo lo que habían pasado, estaban ahí como salvadores y adalides del pueblo, del beneficio del pueblo, de la estabilidad del pueblo. Esto llega a oídos de Franco. Y claro, Franco no va a permitir que exista nadie que mande más que él. Pero bueno, ¿por qué no alguien que manda igual que él? Para colmo, los Larios empezaron a decir, bueno, sabes que soy monárquico, lo sabes, no somos muy afín a tus ideas, pero es necesaria la economía para reconstruir el país. Y Franco se dio cuenta, como decía anteriormente, pues sí, es cierto. Si para colmo tenía detrás al pueblo, Franco no le convenía, después de aquella batalla tan sangrienta, quitar a los Larios de en medio, con lo cual eso era como erradicar la economía, diversificarla, bueno, los bienes, en este caso los Larios, diversificarlos en otras manos para que después los trabajadores fueran con quién. Eso le produjo a Franco y a sus seguidores y a sus a las personas que le estaban asesorando, le produjo un cierto mosqueo y dijeron, si nosotros metemos mano aquí, cuidado que se puede sublevar Málaga contra nosotros, una plaza importante en esta conquista franquista del, del territorio nacional. Así que de ahí también que se posicionaran estratégicamente para que tampoco fueran tocados. Como hemos visto, pues lo que sí tiene la familia Larios no solamente es un poder importante y mucha cabeza, sino una capacidad estratégica para poder colocarse en el momento adecuado, en el lugar adecuado y seguir manteniendo así su estatus económico adelante. Algo que, bueno, podemos verlo mejor o peor, pero que es algo que en esa situación yo creo que haríamos todos.
Un poquito de suerte también tendrían, ¿no?
Claro, claro. Porque, no, pero bueno.
O sea, es difícil lidiar con una situación como esa.
Sí, pero
y
como ellos estaban,
pudieron tener esa habilidad,
claro,
de gestionarlo de forma favorable hacia ellos, eso, pero jugarían también otros factores como la suerte, creo yo, pero en fin. Hablábamos de esta familia y sobre todo del asesinato que nunca se descubrió, ¿no?
No, nunca.
¿Del marqués de Larios? No, nunca se descubrió.
No, y del apoderado.
Sí,
el
del
apoderado,
sí, lo hemos dicho, además fue ajusticiado. Sí, lo hemos dicho. Lo hemos nombrado.
Vale. Que ha pasado así como de largo, pues se suponía que era. Bueno, concluir esta investigación supone también recorrer que reconocer que la historia de los Larios, como la de cualquier familia de poder, es un relato inacabado. Los ecos de sus pleitos, las sospechas sobre oscuros asesinatos, las complejas redes tejidas entre masones, empresarios y políticos siguen proyectando su sombra a día de hoy. Cada nueva pista, cada documento desenterrado abre puertas a diferentes preguntas que mantienen viva la investigación histórica.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa con Pilar Muriel.